Rompecabezas.
Segunda zona.
Bien, ya estamos aquí con el presidente de la Suprema Corte de Justicia, Jorge Chediak. Chediak nació en Montevideo en 1951, se graduó de abogado en 1977 e ingresó al Poder Judicial al año siguiente como juez de paz en Juan Lacaze. Luego ascendió a juez letrado, cargo que desempeñó en Maldonado, Salto y en la capital a partir de 1984. En Montevideo actuó como juez de familia y en lo civil. En el año 1993 fue ascendido a ministro del Tribunal de Apelaciones, cargo en el que permaneció durante 16 años, que fue todo un récord, realmente fue un récord, es así. En el 2009 ya la Asamblea General del Poder Legislativo lo designó como nuevo miembro de la Suprema Corte de Justicia, desempeñó también la presidencia de la Suprema Corte ya durante el año 2010 y asumió nuevamente la presidencia en febrero de este año. No miento, Chediak, la verdad es que fue un récord, ¿no? Digo, que sé que comparte con algunos, pero que los ha sobrepasado en realidad, ¿no?
Sí, determinó en su momento que fuera el ministro del Tribunal de Apelaciones más antiguo en el cargo, sin ser el más viejo, claro. Siendo joven, porque claro. Ya es joven, sí, sí. Estar más de 15 años. Pero bueno, se tiende a eso, dada la estructura de la carrera en el Poder Judicial uruguayo, donde en general se empieza muy joven, egresando del Centro de Estudios Judiciales con 25, 26 años, y uno se retira a los 70 años.
Claro, y aquí en la Suprema Corte ya desde el año 2008, 2009.
2009. Desde el 9-9 del 09. Ajá. 9 de septiembre del 2009.
Bueno, aquí va a ser unos cuantos años también.
Podría llegar aquí a 10 años, tengo fecha de caducidad también para el 9 de septiembre del 2019, allí me tendría que ir.
Está bien, está perfecto. Bueno, bienvenido. La verdad es que uno lo googlea en estos días y lo único que ve son los temas del presupuesto, de que no los han atendido. La verdad es que uno ve un más allá del tema salarios, que también es un tema que preocupa, que es dentro del sistema judicial, lo que ve es una preocupación por el propio sistema judicial que no se había visto atendido. Yo leí algunas de las declaraciones que usted hacía durante todas estas jornadas referido a esto, pero me llamaba la atención, por citar alguna que hizo El País, en donde dice claramente: ni siquiera hemos obtenido fondos para cosas que no son salariales, como lo es el dictado de cursos en derechos humanos para los operadores judiciales en cumplimiento de la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el caso Gelman, entre otras cosas, y que no han sido recibidos. Van a estar mañana en comisión en el Senado, pero que no ocurría esto en la historia de las leyes presupuestales, de no ser recibidos ni tan siquiera normalmente en el mes de agosto por el gobierno, ¿no? Digo, esto es insólito, inédito en la historia también, ¿no?
En leyes presupuestales, propiamente dicho, al menos desde que recordamos, no había pasado. En alguna ley de presupuesto, perdón, alguna ley de rendición de cuentas, sí, vio que sí. Incluso ha habido leyes de artículo cero, en algunas ya no figurábamos ley de rendición de cuentas. En la instancia presupuestal, que es la que diseña el funcionamiento del Estado durante los siguientes 5 años, el inciso 16 siempre había estado presente, por supuesto con menos de lo que nosotros aspirábamos, como le pasa a todos los organismos públicos, todos los famosos organismos del 220, del artículo 220 de la Constitución, que tenemos la posibilidad de diseñar nuestro presupuesto propio y enviarlo al Poder Ejecutivo y al Poder Legislativo, aspiramos siempre a un 100% de algo, y se obtiene un porcentaje de las otras dos ramas del gobierno, tanto del Poder Ejecutivo, que hace un presupuesto alterno para el Poder Judicial, como del Poder Legislativo. En este caso, esa relación que podía ser entre el 100 y el 50%, entre el 100 y el 60%, ha sido entre el 100 y el 0, porque no hemos sido contemplados absolutamente en nada. Claro. No figuramos, claro. Hemos sido ignorados.
Sí, sí. No existimos, creo que dice usted en alguna nota, ¿no?
Sí, no existimos. No existe. El inciso 16 no existe. No solo el inciso 16, creo que la situación también se da en algunos otros organismos de contralor menores, como puede ser Tribunal de Cuentas, Corte Electoral y Tribunal de lo Contencioso, claro, Administrativo.
Claro. Bueno, una situación inédita que uno observa con preocupación, porque esto efectivamente, en lo absolutamente literal, se trata de eso. No se reunieron, no hubo una instancia de reunión, ni de llamar, ni de nada, mientras ustedes incluso estaban saliendo a la prensa por distintas vías a manifestar, ¿verdad?, la prioridad que tenían todos estos temas dentro de la ley presupuestal para la justicia uruguaya.
Eso es verdad, y además, para quien no conoce la interna, por supuesto que en el caso del Poder Judicial había conversaciones entre el mes de junio y el mes de agosto de cada año presupuestal con el Ministerio de Economía y Finanzas, a veces con el propio titular del Poder Ejecutivo, a los efectos de ir acordando las prioridades, porque en general la situación era, bueno, nosotros aspiramos a X suma de incremento en cada rubro, el Poder Ejecutivo señalaba, no, le vamos a dar una parte de eso, definan las prioridades a los efectos de...
Las charlas de orden,
entonces, en definitiva, uno seguía mandando el 100% de sus aspiraciones, pero las prioridades estaban recogidas también en el mensaje del Poder Ejecutivo para el Poder Judicial, y bueno, esos artículos ya era casi formal defenderlos, porque ahí ya concurría la voluntad del Poder Ejecutivo, claro, en el sentido de que sí debía ser aprobado por el Poder Legislativo. Pero bueno, en esta circunstancia no hubieron ningún tipo de conversaciones a ningún nivel. Nosotros hemos señalado que, como todo organismo complejo, las conversaciones se daban entre los ministros de la Corte y los integrantes del Poder Ejecutivo, entre la Dirección General de los Servicios Administrativos y alguna instancia análoga en el Ministerio de Economía, e incluso dentro de nuestro Poder Judicial, entre nuestra División de Planeamiento y Presupuesto y las instancias análogas, claro, del Ministerio de Economía, con distintos grados de achertamiento, de especialización. En general, en Planeamiento y Presupuesto son todos contadores de los dos, sí, lados, claro, allí eran contadores hablando con contadores. Esa instancia en este presupuesto no se dio, y nosotros sí hemos dicho que vivimos las dos anteriores, como dirigentes de la Asociación de Magistrados del Uruguay en la instancia presupuestal del 2005 y como presidente también de la Suprema Corte de Justicia en el, claro, 2010. Esto ha sido atípico, bueno, y el resultado también está siendo atípico.
Más allá, Chediak, del tema salarial, que es todo un tema, pero quizá también contemplado en el hecho de que el anterior gobierno equiparó los salarios a los de los secretarios de Estado, más allá de que pueda ser una preocupación, en realidad, ya hablábamos fuera de micrófono, hay preocupaciones realmente importantes en torno a dineros necesarios para que el sistema judicial, como se viene planteando, con algunas novedades que van a quedar relegadas, pero ahora nos va a comentar a propósito del nuevo Código del Proceso Penal, son realmente problemáticas, ¿no? Digo, para el funcionamiento del poder.
Exactamente. Lo salarial es importante, pero es una parte.
Claro.
Y sobre lo salarial también, a partir del año 2011, ya hay distintas instancias judiciales transitando, algunas terminadas y otras en proceso. Es decir, hay juicios, tanto juicios de inconstitucionalidad como juicios de cobro de pesos de casi todos los integrantes del Poder Judicial de todos los escalafones. Así que, bueno, eso se está, de alguna manera, resolviendo en las instancias judiciales. Ahora, todo lo demás, no. Entre ellos, lo que usted señala, la aplicación del nuevo Código General del Proceso y los incrementos presupuestales, tanto de inversiones como de gastos de funcionamiento, como creaciones de cargos necesarias para funcionar prestando cada vez un mejor servicio a cada uno de los ciudadanos y ciudadanas del Uruguay, el Poder Judicial de 2015-2020. Y allí nosotros establecimos las prioridades, un poco lo que hablábamos que se negociaba, sí, antes, las prioridades del Poder Judicial de la Suprema Corte de Justicia en esta instancia fueron no salariales, dado que el diferendo salarial se ha arrastrado ya durante casi 5 años, durante prácticamente todo el quinquenio anterior. Entonces, nosotros hemos dicho, queremos mejorar el servicio y directo, no esa situación donde muchas veces los funcionarios públicos señalamos, bueno, queremos una mejora salarial que luego se redundará en una mejora del servicio. Nosotros decimos, no, pero hagámoslo directo. Lo que nosotros queremos es fondos directamente para mejorar el servicio. Claro. Por ejemplo, construyendo el Centro de Justicia de Maldonado. El Centro de Justicia de Maldonado es una viejísima aspiración del Poder Judicial. El terreno hace décadas que lo tenemos. Y, por suerte, con nuestra línea de base, con los fondos presupuestales que venimos arrastrando desde el presupuesto del año 2010, vamos a poder acometer, puesto que ya las obras están empezadas, el primer módulo del edificio. Va a ser un edificio, esperemos, en algún momento, de más de 12.000 metros cuadrados, en 3 módulos. El primer módulo para la Justicia Penal de Maldonado, 4.000 metros cuadrados, que es el que se está construyendo, que esperábamos que en los próximos 2 o 3 años estuviera completado. Todavía tenemos la voluntad política de terminar este edificio con los fondos que tenemos, pero la posibilidad de construir en este quinquenio los módulos 2 y 3 ya se ve cercenada, dado que no se nos han dado los fondos. Y hemos señalado que para todos, no para el Poder Judicial, que en definitiva los alquileres de nuestros locales los paga Rentas Generales, y si dejamos de alquilar el dinero vuelve a Rentas Generales. Pero para el Estado uruguayo es un gran negocio construir en Maldonado, dado los altísimos costos de los arrendamientos en Maldonado. Nosotros pagamos decenas de millones de pesos al año en arrendamientos. Todas nuestras sedes en Maldonado, tenemos 12 juzgados, letrado, defensoría, son todas alquiladas. Eso sale carísimo. Entonces, la aspiración es brindar un mejor servicio, mejores edificios, más cómodos para todos, no solo para los funcionarios, sino también para la gente, y además ahorrar dinero.
Que sea más barato.
Es más, está la inversión inicial, que es importante, creo que nos está saliendo cerca de 180, 190 millones de pesos construir este primer edificio, pero ya le digo, también gastamos decenas de millones de pesos en arrendando todos los años, y los edificios no son nuestros. Solo en el edificio San Lázaro, que es un edificio de apartamentos, donde está parte de la justicia no penal, gastamos $26,000 por mes en arrendamientos. Entonces, además de una buena inversión, es un buen negocio a la larga. Hemos señalado también los centros de mediación. Los centros de mediación, habíamos pedido la posibilidad de cubrir todo el país con centros de mediación, prometiendo en el año 2010 que iba a ser muy exitoso. Prometiendo, pues solo teníamos alumnos en Montevideo, y dijimos, mire, en el derecho comparado, en nuestros países hermanos, esto es muy exitoso. La mediación es la autocomposición del litigio. Es, si tenemos usted y yo diferencias, nos sentamos ante un tercero, que es un mediador, a discutir cómo solucionamos las diferencias. En los 10 departamentos donde los tenemos instalados durante este quinquenio, ha habido un 98% de éxito en las mediaciones. Funciona. Es un mecanismo barato y exitoso.
Funcionan, yo puedo decir porque medié. Así que
bueno,
me pasó eso. Y además, digo, son capos para eso, ¿no? Los tipos que ponen a laburar en eso. Por lo menos lo que me tocó a mí fue una cosa que estaba específicamente, dio en la tecla. O sea, lo que decía era para que arreglara a la gente, ¿no? Digo, lo cual, digo, está de alguna manera mostrando la cara humana de esto, de los que estamos sometidos a la justicia, de que sí, de que es verdad lo que usted está diciendo en forma técnica, ¿no?
El mediador está especializado en eso. ¿Le irá bien o no?
No, no, pero
porque depende al final de la voluntad de las partes. Claro. Pero está especializado en acercar las partes. Y bueno,
sí, es así.
De solucionar, y por supuesto que requiere de la voluntad. Entonces uno dice, bueno, es el 98% exitoso. Sí, entre quienes tienen la voluntad de sentarse a autosolucionar el conflicto. Pero es exitosísimo.
Sí.
Es barato, son dos mediadores por centro. La aspiración, por supuesto, original era tener dos centros de mediación por capital departamental o por ciudad donde hubiera juzgado letrado, pero empezamos con uno. Y la idea es los 10 o 12 que nos faltan son muy baratos.
Claro.
Y es una inversión también muy buena para la mejora del servicio, para acercar la justicia a la gente. Es rápida.
Agiliza.
Mi padre, que era un comerciante libanés, hubiera dicho, es bueno, bonito y barato.
Totalmente.
Entonces,
agiliza. Es así. Lo que dice además, Chediak, insisto, porque lo he vivido, uno se da cuenta de que la persona está capacitada para mediar, te das cuenta. Él, digo, seguramente pasará lo mismo en otras disciplinas, ¿no? Pero digo, vos te das cuenta que el tipo está para mediar. Digo, el tipo era un hombre, no lo digo efectivamente, sino porque es un lugar común, o porque se dice así ahora, aunque esté mal dicho, ¿no? A veces alguno puede pensar que está mal. Pero digo, este hombre que estaba mediando, digo, uno se da cuenta que efectivamente el objetivo de él es mediar y acercar a las partes. Y lo hace con una magia, con una maestría, que evidentemente tiene que ver con el conocimiento de lo que están haciendo, ¿no? Digo, vaya si es necesario, ¿no? Pero fuera de micrófonos hablábamos, Chediak, de que quizá el problema más grande esté en el nuevo Código del Proceso Penal, sí. En cómo se implementa esto, que todavía, usted explíquele a la audiencia lo que ya un poco nos delineaba a Pablo y a mí fuera de micrófonos con respecto al nuevo Código del Proceso Penal, que ha tenido distintas variaciones, ¿no? Que viene variando.
Viene variando.
Viene variando.
Tenemos que esperar, para no hacer futurología, a ver cómo va a ser en definitiva su implementación. Hasta ahora lo que tenemos que en la ley que aprobó el Código del Proceso Penal se estableció una entrada en vigencia total a partir del 1 de febrero del año 2017. Febrero por la feria, ¿no? Es 1 de febrero del año 2017, en un plazo bastante menor que lo que quienes tuvimos el honor de integrar la comisión que lo redactó, pensábamos que era prudente. Nosotros entendíamos que se necesitaban 36 meses entre la aprobación y la entrada en vigencia a los efectos de ir preparando la implementación del código. Pero bueno, en principio, una fecha, 1 de febrero del año 2017. Ahora hay un proyecto del Poder Ejecutivo, mañana iremos a la Comisión de Legislación del Senado de la República a dar la opinión de la Corte y de los especialistas que la Corte tiene trabajando, que establece una prórroga de algunos artículos que ya no entrarían en vigencia con todo el código el 1 de febrero del 17, sino que entrarían en vigencia en principio el 1 de febrero del 19, una prórroga de 2 años, que trae múltiples complicaciones porque señalábamos, además por experiencia propia del Uruguay, que los regímenes de transición de un proceso a otro son muy complicados. Nos pasó con el Código General del Proceso en el año 1989, en donde todas las materias no penales pasaron a un proceso en audiencia muy parecido al que ahora se establece para la materia penal. La única que quedó fuera fue la materia penal. Y allí, no solo porque así lo establece la cátedra, sino la experiencia, no deben convivir dos procesos en el mismo juez. Entonces hay que tener jueces que se vayan quedando con lo que son los procesos que tramitan por el código que ya no rige. En el caso nuestro vendría a ser el Código del Proceso Penal de 1980, deberían quedar jueces claro. que entendieran solo con esos expedientes a los cuales se le derivarían todos los expedientes que hasta el día claro. de hoy o hasta el día de la entrada en vigencia tramitan por el procedimiento de 1980. Y los jueces que empiezan a tramitar el nuevo proceso, empezarían el 1 de febrero del 2017, empiezan de cero, empiezan con los juzgados limpios, como se claro. dice. Ahora, si hay un proceso de transición de 2 años, entre donde habría jueces por el procedimiento del 80, jueces por el procedimiento del 2017, y luego una entrada en vigencia total del resto del código en el año 2019, llegaríamos a tener coexistiendo 3 modalidades procesales que deberían seguir además en juzgados distintos, claro. juzgados que además no tenemos, y eso genera complicaciones prácticas muy grandes. Además, la idea del Poder Ejecutivo es bajar el costo de la reforma con esta prórroga. Entonces, ¿qué es lo que se prorroga? Lo que leemos, primero lo que en lo personal a mí me gusta más, fui de sus promotores, pero además lo que hay consenso que da las mayores garantías, que es el proceso en audiencia oral y pública. Sí. Hablando de este procedimiento poco transparente, con una reserva que impide que el ciudadano incluso entienda cómo funciona, bueno, íbamos a pasar a un proceso en audiencia, concentrado en audiencia oral y pública, que no iba a poder estar todos los ciudadanos, pero sí los interesados, y ustedes, los comunicadores, claro. iban a poder ver en circuito cerrado las audiencias que les interesaran en tiempo real.
Sí, como ocurre con los juicios de prensa.
Exactamente.
Con la ley 16.099, ¿no?
Con la experiencia de la prensa, ya sabemos que las salas de audiencias son muy chicas.
Son entonces, chicas y no va mucha gente.
Y entonces se complica el funcionamiento. Y lo que hemos visto en otros lados es que hay que tener una sala de prensa y unos circuitos cerrados de televisión con varios televisores, y la prensa dice, bueno, queremos ver la audiencia tal y o aquella, y la ven en directo sin complicar el funcionamiento del propio juicio, que es en una sala muy chica.
Claro. Sí, incluso cuando hay juicios de prensa, que son los orales y públicos que yo conozco, los pocos que he ido, como la sala, ahí pasó en la calle Bartolomé Mitre, como la sala es chica, no entran más de 15 personas entre los testigos, la sala a la que fui un par de veces, ¿no? Y periodistas no van tanto tampoco, tiene que ser un caso muy sonado para que se llene de eso de que va a ir, esto no es Buenos Aires. Sí, periodistas claro, copan tampoco, tribunales, claro porque no creo como son orales y públicos, no.
Pero bueno, pero la herramienta es absolutamente útil, ¿no? Eso es indudable. Ahora, ¿cómo queda entonces? ¿Se arrancan esas etapas? ¿Van a ser así esas etapas? No se sabe, no lo podemos decir tampoco.
No lo sabemos y como señalamos genera complicaciones.
¿Eso cuándo podría aclararse?
Debería antes del 1 de febrero del año 2017, o sea, tiempo hay para ver cómo va a ser la implementación. Ya empezamos con un problema, puesto que lo que sí queda, entre las cosas que quedan vigentes, es el traspaso de las diligencias preparatorias de los procesos penales, lo que es la investigación penal, que deja de estar a cargo de los jueces penales para pasar a cargo de los fiscales penales.
Eso sería a partir del 17.
Eso sería a partir del 17, pero ya en este presupuesto se han habilitado creaciones de cargo y se han dado fondos para que la Fiscalía General de la Nación pueda comenzar a no solo crear los cargos, sino llenarlos, es decir, hacer los llamados a concurso a los efectos de que se presenten los candidatos e ir haciendo la distribución geográfica para poder empezar a trabajar el 1 de febrero del año 2017. Paralelamente, a nosotros no se nos ha dado nada y nosotros lo que hemos señalado es el proceso penal tiene 2 partes, la parte acusadora, que es la Fiscalía, y la parte de la defensa, que es el indagado y su defensa técnica, su abogado. Ahora, resulta que en el proceso penal uruguayo, el 90% de todas las defensas penales las hacemos nosotros, las hace el Poder Judicial a través de la defensa pública que depende de la Suprema Corte de Justicia. Entonces se está reforzando una de las patas del proceso, la parte acusadora, con 30 cargos nuevos de fiscal adjunto en lo penal y además haciendo que pueda redistribuir algunos fiscales que actualmente tiene la Fiscalía General de la Nación, porque se le aprueban algunas normas que le permiten dejar de funcionar como una suerte de asesor técnico de los jueces en materias no penales. Entonces va a poder redistribuir fiscales de la órbita no penal para reforzar también lo penal. Entonces 30 cargos más aquellos que el fiscal de corte pueda redistribuir. Y no tenemos 30 cargos o más de defensores públicos para poder equilibrar esa situación en el nuevo funcionamiento. Porque en esta indagatoria preliminar que va a ser el Ministerio Público, quien esté indagado ya no ante un juez, sino ante un fiscal, va a poder, cuando tenga la situación de indagado, contar con defensa pública, perdón, con defensor y, en el 90% de los casos, con defensa pública. Así que vamos a tener que proporcionar un defensor cuyos cargos ahora no vamos a tener, porque se incrementa la necesidad de fiscales, pero también correlativamente se incrementaba la necesidad de cargos de defensor público.
Claro. A propósito de eso, y antes de ir a la pausa, en su opinión personal, usted, dentro de la controversia que se dio en torno a quienes dirigían o deben dirigir las investigaciones de quién más, cosa que ha recaído en los fiscales, ¿usted era más partidario de las fiscalías de corte o de los jueces de corte?
Yo acompañé, porque fuimos 11 redactores y hubo que llegar a un consenso, y a mí lo que me parecía que era más importante era la publicidad y la oralidad. Hubo compañeros redactores y compañeras redactores que entendieron que era indispensable pasar a un sistema acusatorio, es decir, transparentar los roles de tal forma que quede claro que quien acusa es el fiscal, quien defiende es la defensa y el tercero imparcial que está por encima de las partes es el juez, y no la situación actual donde el juez también indaga, ¿no? Entonces, claro, de alguna manera, exactamente, tiene un rol en la indagatoria y luego un rol como juzgador. El rol natural, por supuesto, del juez es juzgar, y el rol de recabar las pruebas para la acusación es la demanda acusatoria, es decir, junta las pruebas de la posibilidad de que determinado ciudadano sea autor de determinado delito a los efectos de pedir su encausamiento. Es decir, bueno, para mí se ha cometido tal delito y tengo, en mi entender, señala el fiscal, pruebas suficientes de que tal persona ha sido el autor, solicito su encausamiento.
O sea, entonces, usted está alineado con esa teoría, evidentemente.
Exacto. Lo que debemos señalar es que eso no le quita mucho trabajo a los jueces. Curiosamente dice, bueno, pero no hacen la indagatoria. Y hay que tener claro que esa indagatoria preliminar a cargo de los fiscales no es parte del proceso, es una etapa indagatoria previa. No es el presumario. El presumario, a partir de 1980, así establecido en el código de esa época, es parte del sumario y está dirigido por el juez. ¿Y eso qué significa? Que la prueba que se recaba en el presumario, que es la mayoría de la prueba, porque tal como funciona nuestro proceso penal actual, en las primeras 48 horas, esas famosas 24 horas que tiene la policía, y luego de que le comunican las otras 24 que tiene el juez para decidir si procesa con o sin prisión o si deja en libertad. En esas 48 horas, en la gran mayoría de las decenas de miles de delitos que se cometen en Uruguay, se recaban esas 48 horas. Entonces, esas 48 horas son esenciales. Cuando se hace la indagatoria en presumario bajo la dirección de un juez, esa prueba tiene validez casi como si se hubiera tomado en el sumario. En el caso de la indagatoria en sede de la fiscalía, no, porque allí no hay ningún juez que controle, las garantías son menores y usted está declarando, si es el indagado, respecto a su contraparte, respecto de quién lo quiere poner preso, digamos, para dar una imagen clara. Entonces, ¿cómo se diseñó este código? La indagatoria sí la iba a hacer el fiscal, pero la prueba debía ser nuevamente diligenciada, toda la prueba en la audiencia, oral y pública, como señalaba. Y la rapidez venía, decíamos, bueno, esto va a ser más rápido, los juicios penales van a ser más rápido, en que se concentra toda una cantidad de actividades procesales que hoy se hacen en forma sucesiva, se concentraba en una audiencia o en dos, entonces el proceso iba a ser más rápido. ¿Qué pasa si se aprueba esta prórroga? Bueno, esa concentración en una audiencia oral y pública se deja de lado. Entonces, la indagatoria la haría el fiscal, pero luego va a haber que volver a hacer la recepción de la prueba en la modalidad que hoy tenemos, que es el código de 1980, con receptores que no son profesionales, porque no son necesariamente abogados, son funcionarios judiciales, en forma simultánea varios receptores, además, porque por la cantidad de trabajo, es imposible que el juez haga audiencias en cada uno de los casos, dado que tenemos un número muy limitado de jueces. Entonces, lo que vaticinábamos que iba a ser muy bueno la transparencia, la oralidad no se va a dar y los procesos más rápidos tampoco se van a seguir tramitando a la velocidad que se tramitan hoy.
Bien, hacemos una pequeña pausa. Está el presidente de la Suprema Corte de Justicia, Jorge Echediac, con nosotros. Tenemos algunas cosas más para hablar con él y lo hacemos luego de estos mensajes. Bien, seguimos aquí con el presidente de la Suprema Corte de Justicia, Jorge Echediac, que está aquí con nosotros y estamos volando con el tiempo, estamos hablando de eso, estamos cortos de tiempo y teníamos mucha cosa para comentar. No le voy a pedir comentarios con respecto a esto que hablábamos fuera de micrófono, de que había trascendido en búsqueda de que las fiscalías podrían funcionar en las comisarías, porque es parte de lo que hemos venido hablando, ¿no? Digo que hay cosas que no se saben muy bien cómo se van a instrumentar y que requieren de una erogación de dinero que por el momento es cero. Usted lo decía claramente, en el anterior régimen los fiscales necesitaban poco, ahora van a necesitar mayores recursos. ¿Dónde van a estar locativamente, físicamente? No lo sabemos, todavía son pocas las cosas que se saben, ¿no?
No lo sabemos, lo que tenemos la certeza, no solo por ser presidente de la Corte, sino por viejo y llevar 40 años en el Poder Judicial y en contacto con las fiscalías, es que hoy ninguna de las fiscalías tiene la infraestructura adecuada como para acometer esta investigación, infraestructura edilicia, ¿no?
Claro,
como para acometer esta investigación preliminar que la ley empieza a poner a su cargo. Entonces, bueno, o se alquilan o se construyen locales para las fiscalías o se deberá buscar alguna otra modalidad física de funcionamiento.
Si fueran las comisarías, ¿sería malo que estuvieran el accionar de los policías pegado al de los fiscales?
No, porque de todas maneras lo que se establece es que cada fiscal dirigirá las investigaciones. Si lo hace en la misma planta física, en algún local que pertenezca al Ministerio del Interior, tampoco eso conlleva contradicción ninguna. Simplemente deberá esperarse a ver cómo lo van a instrumentar y a lo mejor las realidades cambian y es de una manera en Montevideo y es de otra manera en los departamentos del interior. Uh-huh. El Uruguay no es Montevideo, tenemos 19 realidades.
Claro.
Y por eso, para el Poder Judicial al menos, la implementación de este código tenía un costo muy importante, que era mucho menor en Montevideo, siendo la mitad de la población quienes estamos en Montevideo. Claro. La verdad que como hay más infraestructura y hay más recursos humanos en Montevideo, la implementación en Montevideo era mucho menos costosa que en el resto de la República.
Bien, le voy a hacer algunas preguntas para que, yo sé que todas merecerían más tiempo, pero no lo tenemos para que las conteste en pocas líneas, ¿no? ¿Qué pasa con la ley de medios que está en una especie de limbo judicial? ¿Qué es lo que está pasando?
La ley de medios, en la parte que atañe a la implementación de la ley, no ha habido reglamentación de parte del Poder Ejecutivo para poder implementarla y el Poder Ejecutivo ha señalado y nos ha señalado que prefiere esperar a que se expida sobre los recursos de sobre las acciones de inconstitucionalidad que están pendientes la Suprema Corte de Justicia. Está estudio, yo ya he estudiado uno, es con voto reservado, es decir que ni siquiera los restantes ministros saben cuál ha sido el voto de cada uno. Yo creo que estudié solo el de DirecTV, pero hay varios en la Corte y ya lo tiene a estudio el de DirecTV, el segundo ministro. Esperamos que en el correr de los 6 o 7 meses que la Corte se toma para procesalmente para estas acciones, ya podamos tener la respuesta de si hay o no artículos inconstitucionales.
¿Cuándo sería eso entonces en el calendario?
Sería al principio del año 2016.
Ajá. ¿Y podría capaz que caer la feria y quedar para después?
Y probablemente, dado el... que ya estamos, vio claro. Que el año se va,
sí,
cuando más viejo se vuelve, más rápido se va, ya estamos en octubre y bueno, y el 25 de diciembre el Poder Judicial entra en feria, así que probablemente sí sea febrero o marzo del año que viene.
O sea que hasta ahí, digamos, va a quedar en esta especie de stand-by en la que está, esperando el estudio de la Suprema Corte según lo que ha dicho el gobierno.
Esperando que nos expidamos sobre esas acciones de inconstitucionalidad.
Sí, está clarísimo. Se ha hablado, Pérez Manrique ha hablado, sin hablar específicamente del caso Amodio, de Amodio. Usted, si es que quiere dar su opinión, ¿concuerda con el hecho de la declaración que hizo Pérez Manrique en tanto a que las detenciones eran legales en la época a las que refieren los hechos que hoy tienen a Amodio en estas instancias judiciales?
Lo que yo he señalado es que no quiero correr riesgos de prejuzgamiento.
Está bien, está
me
bien.
Ha pasado con la famosa muralla, sí. Ser uno de los protagonistas de la primera recusación en la historia del Poder Judicial de Uruguay que se hace por dichos de terceros, porque en general uno es recusado por prejuzgamiento por dichos propios. Bueno, en el caso de algunos ministros de la Corte fuimos claro. recusados por dichos de otro ministro y no por dichos propios. Entonces, en esta situación donde es más que probable que el tema llegue a análisis en casación de la Suprema Corte de Justicia, porque bueno, ya está abierta la segunda instancia ante un tribunal de apelaciones y seguramente sea cual sea el resultado, o el fiscal o la defensa van a ocurrir en casación ante la Corte. Bueno, yo prefiero expedirme sobre el contexto del año 1972-73 en el momento procesal oportuno, que es cuando dictemos la sentencia.
Está bien. De ser legales, serían legales, eso sí.
Las alternativas es, ¿serán legales o no? Veremos cuando
está difícil para ganarle al presidente de la Suprema Corte de Justicia. No, yo también me creo como la ley y el orden. Me vi todos los capítulos de la ley y el orden.
Como dicen en
no
mi barrio,
me va a ayudar, ¿no?
Hábil declarante.
Sí, no, a mí no me va a ayudar esto. Creo que todos los capítulos que me veo la ley y el orden no me va a ayudar.
Usted es más bien. Joven. Yo veía a Perry Mason.
Mire. También, claro. Yo también, mire que lo vi. Bueno, y cierro preguntándole del caso Gelman, ¿no? Esta es una duda personal que tengo, ¿no? Uh-huh. ¿Nosotros no estamos en desacato con la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que ha decidido, ha fallado en realidad, ordenándole al Uruguay de que quite el obstáculo de la existencia de la ley de caducidad?
Yo creo que no, que está prácticamente cumplida la sentencia, lo que se podía hacer se hizo. Falta la instrumentación de cursos adicionales de derechos humanos a los integrantes del Poder Judicial, porque no se nos han dado, las veces que lo hemos pedido, los recursos al efecto. En esta instancia presupuestal habíamos pedido 500 mil pesos por año para realizar estos cursos con expertos extranjeros, que por supuesto es una gota de agua en el presupuesto, pero para la Escuela Judicial, para el Centro de Estudios Judiciales, 500 mil pesos significa duplicar su operativa, porque claro. Lo que le da a la Suprema, lo que le damos en la Suprema Corte uh-huh. de Justicia como gasto de funcionamiento a la Escuela Judicial son 500 mil pesos por año, y con eso tiene que funcionar. Entonces, uh-huh. lo que aspirábamos era a duplicar sus gastos de funcionamiento para poder cumplir con la sentencia de la Corte Interamericana. Y luego, hasta ahora, eso se ha señalado, no ha habido obstáculo alguno para la investigación de los las violaciones de derechos humanos cometidas durante la dictadura militar en el Uruguay. Así que, hasta ahora, y le vuelvo a señalar un poco en base a su pregunta anterior, los jueces podemos hablar de lo que hicimos y no podemos y no debemos hablar de lo que vamos a hacer. Está hasta bien. Ahora no ha habido obstáculo ninguno, salvo los obstáculos naturales que para la investigación de delitos cometidos uh-huh. décadas atrás, la realidad okay. impone, ¿no?
Sí, Diego, muchísimas gracias. Nos hemos quedado corto de tiempo, pero la vamos a seguir, ¿le parece? Porque mañana ya tiene una nueva instancia, habrá que hablar de este y otros temas, ¿le parece?
Como no, muchas gracias por invitarme.
Ha sido un placer, ¿eh? Gracias.